¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, Competitive Analysis.
Bueno, si ustedes recuerdan, ya empezamos a ver estos temas de los entregables. El primero que vamos a ver es el análisis competitivo. Quiero empezar diciendo que hay diferentes tipos de análisis competitivo. Hay mucha gente que se confunde en estos. Algunos UX designers me ha tocado ver que no como pueden distinguir bien cómo se hace uno de UX o otro que es el siguiente tipo, que es de marca y posicionamiento. Entonces, en sí tenemos como estos diferentes tipos de análisis competitivo, pero pues a ver, explícanos un poquito del de marca y posicionamiento.
Bueno, fíjate, Poncho, que cuando estábamos en la previa de este programa, estábamos platicando de algo que a veces es muy probable que nuestros podescuchas lleguen a realizar, que es gestionar una fanpage de Facebook. Me sirve como ejemplo para este caso. Nosotros cuando tenemos una fanpage de Facebook, si nos vamos a la parte de configuración, vamos a encontrar un apartado que nos permite buscar páginas similares de nuestro producto, de nuestro servicio. Y ahí te permite Facebook integrarlas y poderlas visualizar y te va señalando cuántos fans tienes tú y cuántos fans tiene también la competencia o estas páginas similares. También te permite ver cuántas publicaciones están teniendo diario y cómo se están dando las interacciones. Entonces, esto, por ejemplo, es una herramienta que tiene Facebook que te permite para el posicionamiento de una página. Sin embargo, esto no es un análisis competitivo. Lo que hace Facebook en este posicionar de marca es muy parecido a lo que se hace en un benchmarking. También recordar que es diferente al competitive analysis. Aquí nosotros estamos tratando de ver cómo están llegando a las personas a través de el posicionamiento, en qué canales de distribución de comunicación se está presentando la marca o el producto, pero no es lo que a nosotros nos interesa en el mundo del UX.
Así es, y quiero mencionar aquí como un dato que me gustaría decir también. Cuando la primera vez que yo hice un análisis competitivo, no sabía qué buscar, no sabía qué es lo que tenía que hacer bien. Entonces empecé a anotar en mi análisis era como, bueno, pues aquí tienen este menú con 5 elementos y utilizan estos colores y tienen estas animaciones, que a lo mejor sí tienen algunas cosas que ver con UX, por ejemplo, hablando del menú, las cantidades, la arquitectura de la información, pero no sabía yo qué buscar. Entonces mi análisis competitivo no servía de nada porque yo no estaba resolviendo ningún problema. Entonces, lo importante en un análisis competitivo de UX, que es el que vamos a hacer y el que nos interesa más, es saber cómo vamos a resolver un problema. Para esto tú ya tienes que haber hecho algo como del research, conocer bien qué estás haciendo en tu proyecto, qué es lo que vas a desarrollar o qué idea tienen, en qué se está trabajando. A lo mejor es una característica, un feature nuevo para alguna aplicación. Ya tienes que saber qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar en tu competencia cómo están resolviendo ellos ese problema. ¿Qué es lo que están haciendo ellos para que sus usuarios logren utilizar su producto de la forma correcta, o el problema que tú estés resolviendo, cómo lo están haciendo ellos? Entonces, es por eso que es importante el competitive analysis y es en lo que nos vamos a estar fijando. Ahora, en el competitive analysis de UX, lo que tenemos que ver, por ejemplo, serían cosas que ya hemos mencionado en este podcast, como affordances, cómo están utilizando los signifiers, no sé, la arquitectura de la información, no lo hemos visto, pero vamos a ver que hay que fijarse en eso también para que lo tengan en cuenta cuando veamos la parte de arquitectura de la información. Lo de su mental model, saber cómo piensan ellos, el cognitive load, el working memory, cuántos elementos le estamos poniendo en pantalla, cómo funcionan estos elementos, cómo arroja el feedback, si es que hay feedback. Entonces, ustedes como diseñadores, a la hora de estar haciendo este competitive analysis, se van a estar fijando en todo esto. Y van a saber ustedes cómo resolverlo. No se trata de estar copiando lo que hace la competencia, porque a final de cuentas no tienen el mismo problema exactamente ni el mismo grupo de usuarios. Entonces, al tú copiar algo de tu competencia, quizás te funcione. A lo mejor es algo muy pequeño lo que copiaste, pero si ya estás copiando cosas más grandes como todo un proceso así, es probable que no te funcione igual, porque igual, tú como usuario solo estás viendo cómo funciona en la competencia, pero tú no tienes data de si a ellos les funciona. Entonces, tú tienes que ver cómo lo están haciendo ellos, analizar si a ti te funciona o cómo lo podrías mejorar y ya aplicarlo en tu producto. Para esto es para lo que nos sirve el análisis competitivo.
Hay que tener claro también otra cosa, que va a haber ocasiones que no va a haber exactamente aplicaciones o competencia que esté resolviendo tu problema en específico, pero puede existir plataformas o aplicaciones que estén resolviendo cosas similares. Entonces, puedes encontrar ahí algunos patrones. Hablemos de la aplicación que hemos estado platicando en los otros episodios, de la renta de cocheras, como cuál se podría parecer. O sea, exactamente no hay una que resuelva esto a manera global o específicamente para las necesidades que planteábamos cercanas al estadio de los Charros de Jalisco de béisbol, pero sí hay aplicaciones que pueden ser muy semejantes.
Sí, por ejemplo, en este caso, en el de las cocheras, que quieres rentar como una cochera para dejar tu vehículo mientras tú estás en el estadio o a lo mejor un concierto o algo así, tal vez no sea similar o el mismo problema, pero podríamos pensar, por ejemplo, en Airbnb, uh-huh, en el que tú pues rentas un lugar para quedarte a dormir, una casa o lo que sea. Entonces, más o menos tienen los mismos procesos en el que el usuario se registra, en el que renta un establecimiento o pone su casa o su cochera, en este caso, a rentarse al uso de las personas. Entonces, ahí podríamos estar checando cómo es que ellos resuelven ese problema. Pero, como dices, va a haber veces en que quizá ni siquiera se parezca en nada. Entonces, a lo mejor, pues en nuestra página nosotros queremos ver que des de alta un lugar. Y vamos a pensar en que, no sé, Foursquare o Swarm o todas esas como de directorios de lugares. Podríamos pensar que podemos darlo de alta de la misma forma. Entonces podríamos utilizarlos como referencia para este análisis competitivo. Porque hay un problema parecido, que es dar de alta un lugar en tu aplicación. Entonces podríamos tomar como referencia cómo lo hacen ellos. Y ya empezar a pensar todo esto de si nos funciona, cómo lo podemos mejorar, si resuelve el problema de una manera correcta y lo podemos implementar en nuestro producto.
Y qué bueno que lo mencionábamos, porque seguramente algunos de nuestros podescuchas dicen, bueno, pues es que yo estoy desarrollando una aplicación que a nadie más se le ha ocurrido y entonces, ¿cómo voy a poder comparar? No, o sea, sí se puede comparar, pero busca estas características en productos que, aunque no resuelven la misma necesidad que tú ya detectaste y que estás desarrollando, pero bueno, pues hay oportunidad de encontrar elementos muy interesantes en otras aplicaciones.
Sí, y es esto en lo que se divide también la parte del análisis competitivo de marca. Aquí no nos estamos fijando precisamente en, no sé, en Airbnb, porque es Airbnb y es nuestra competencia. No, estamos pensando en alguien que está resolviendo algún proceso o algún problema que nosotros tenemos de alguna forma similar. Por eso es de UX y nos estamos fijando exactamente como en esos problemas que queremos resolver. Ahora, también es importante, y si pueden, hacer este análisis competitivo con un usuario. Si ustedes tienen ahí, por ejemplo, a alguien o encuentran algún usuario que les pueda ayudar con esta parte, no se trata de hacer una prueba de usabilidad en la que le dicen, a ver, quiero que utilices esta aplicación y me digas cómo la utilizas. No, sino que ustedes sepan como qué productos utilizan que pueden ser similares al suyo. Entonces, esto les ayuda a que si, por ejemplo, yo digo, ah, pues es que en mi caso, en la de las cocheras, se parece mucho a Airbnb, pero quizás mis usuarios jamás han usado Airbnb. Pero ellos han usado a lo mejor Google Maps y saben cómo dar de alta ahí su establecimiento. Bueno, pues puedo tomar como referencia yo Google Maps. Ahí hago mi competitive analysis y uso esas marcas o esos productos más bien para mi análisis competitivo.
Bien, les vamos a platicar qué te podemos recomendar para hacer este análisis competitivo, o sea, como entregable, como de manera visual, porque estamos hablando que es también un entregable. Bueno, pues mira, te recomendamos pues hacerlo, por ejemplo, con una hoja de cálculo o con un programa que te permita dividirlo por columnas.
Sí, puede ser no solamente uno de esos, puede ser también un blog de textos, un Word, en Dropbox Paper, en Google Docs. Cualquier lugar. Notion es un lugar, es una plataforma o una aplicación que nos gusta mucho aquí en Sala UX, porque puedes acomodar todo como de una forma pues muy bonita prácticamente, pero como dices, es...
O sea, sobre todo que puede ser que encuentres stakeholders o equipos de trabajo que no estén tan acostumbrados, por ejemplo, a Notion, y entonces pues les sea muy fácil entender cuando tienes una hoja de cálculo, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros te recomendamos, por ejemplo, hacer un análisis competitivo, que tú puedes hacerlo tan extenso como quieras, pero muchas veces no vale la pena hacerlo tan extenso. Puedes poner de 3 a 5 o 6 empresas, desarrollos, plataformas que quieras comparar. ¿Y qué puedes empezar a comparar? Bueno, ¿qué tipo de información tendrías que poner? Nosotros te sugerimos, bueno, pues partir del nombre, por ejemplo, también generar una sección donde puedas poner ahí la URL o la dirección de la página principal para que la gente pueda obtener ahí información, es decir, las personas involucradas en el proyecto. También te recomendaríamos que hablara si es una página web, si es una aplicación web, si es una aplicación móvil o de qué, o si estamos hablando, por ejemplo, de software, mencionar esas características. Y luego otro apartado de características interesantes que te pueden servir sobre todo para todo el equipo. Hay unas que vas a utilizar directamente en el UX y otras que pues también le van a servir de manera indirecta a otros equipos. Pero estaríamos hablando, por ejemplo, de sus características, que hace rato mencionabas, características que puedan ser diferenciadoras.
Sí, algo que es muy importante es que también puedan poner ustedes como screenshots, capturas de pantalla, para hacer referencia a lo que ustedes están viendo en la página, el producto, la aplicación, lo que estén viendo, que ustedes digan, ok, quizás ellos lo están resolviendo de esta forma, pongo el screenshot y pongo ahí la descripción de qué es lo que vi, cómo lo resuelven, cómo lo podría resolver yo o qué es lo que se me hizo importante de esa parte.
Por ejemplo, podrías tener una sección que estás hablando de las características. Por ejemplo, esta usa cámara, esta no usa cámara, esta está requiriendo permiso de micrófono o de ubicación, estas no lo requieren. Incluso, o sea, ya avanzado el tema, como parte de un tema paralelo, acompañado al UX, porque estamos hablando que lo que queremos es un producto final que sea exitoso, también puedes ahí poner como el modelo de negocio. Esta aplicación tiene costo, esta aplicación no tiene costo, esta aplicación requiere suscripción, esta aplicación requiere a través o ganan de a través de una comisión, como parte paralela, sobre todo porque estamos haciendo entregables a diferentes equipos de trabajo. Recuerden que a lo que a nosotros nos importa es el UX, pero no está de más si tú ya estás accediendo a este tipo de información, le estás facilitando el trabajo a los demás. Además, te permite a ti tener una manera clara de hacia dónde te estás dirigiendo. Por los elementos, si tú tienes, por ejemplo, que en el desarrollo de tu plataforma decides no cobrar directamente al usuario, pues vas a tener que generar los espacios, los wireframes diseñados específicamente para el cobro o para el no cobro.
Sí, exacto. Y hablando, por ejemplo, de las suscripciones, ustedes pueden ver cuántas suscripciones ponen, ¿no? O sea, a lo mejor aquí están poniéndome todos los tipos de planes que hay, o solamente me ponen 3, pero en realidad hay 5. Entonces, ahí ya ustedes están checando también para la parte de las decisiones. Y recuerdan que le decíamos que al usuario le cuesta trabajo tomar decisiones, entre más complejas son o más hay, entre más cantidad de posibles opciones hay. Entonces, ahí ya pueden ustedes, en esta parte de los planes, los precios, pueden sacar esa información. El punto de todo esto es de que ustedes categoricen bien como su análisis competitivo, que digan, ok, esto vimos en este producto o en esta marca o en esta empresa, como dices, esto fue lo que sacamos, y ustedes puedan recurrir a esto después, que los stakeholders puedan ver bien pues qué es lo que están haciendo, qué es lo que encontraron y cómo van a resolver el problema y les sirva a ustedes. No hay un canvas o un framework específico para hacer un análisis competitivo. Si ustedes buscan en línea, van a encontrar muchos diferentes. Algunos se parecen, pero en sí algo que digan, bueno, es que si lo hacemos de esta forma nos va a servir más, no hay algo. No hay así como, entren a esta página y descarguen este canvas porque así es como se hace. No. Cada equipo lo está trabajando de forma diferente. Nos hemos encontrado con diferentes análisis competitivos de diferentes formas. Entonces, este entregable, para decirles, no tiene como un canvas específico o una forma en específico de entregarlos. Recuerden, lo pueden entregar en un Google Docs si se puede o si quieren, o la herramienta, pues es lo de menos.
También, como tú decías, podías poner imágenes. Puede ser muy fácil para el equipo de trabajo entenderlo a través de screenshots sobre las pantallas. ¿Cuántas pantallas necesitas para lograr un proceso de registro? Tal vez haciendo el análisis competitivo, vas a encontrar que en ciertas aplicaciones necesitas irte a pantalla tras pantalla tras pantalla, y tal vez tú lo puedes resolver en una sola pantalla o un poquito más, pero menos que la competencia.
Sí, así es. Darle menos opciones, a lo mejor menos botones, o separar ese proceso de registro en diferentes partes. Quizá, no sé, que se registren primero y ya que vayan a hacer una compra, les pedimos la demás información. Ya todo esto ustedes lo estarán contemplando con su equipo de UX o si solo son ustedes solos, más adelante. Pero el punto es que ustedes tengan toda esta información de su competencia, cómo están resolviendo problemas y que ustedes tengan como esa referencia o inspiración para resolverlos, o para mejorarlos, sobre todo, si se puede. Y también recuerden, no es copiarlos porque, como ya dijimos, no tenemos siempre el mismo grupo de usuarios ni estamos resolviendo exactamente los mismos problemas.
Eso me parece súper importante porque puede otra aplicación o la competencia hacer algo muy interesante que resuelve el problema de una manera sencilla, un problema específico. Pero como dices, no es el mismo segmento de mercado. Entonces, el mental model de las personas es de ese segmento puede ser muy diferente al de nuestros propios segmentos de mercado. Entonces, por eso no se trata de copiar.
Sí, y algo muy importante que quiero decir también a mí, en mi caso personal, el competitive analysis me ha ayudado muchas veces a ver todavía más allá. Quizá yo ya pensé como en el big picture, en la imagen de todo lo que vamos a hacer. Pero hay detallitos que se me están pasando y digo, ah, ok, tal vez esto es muy importante, no sé, en mi registro no le estoy poniendo, o a la hora de iniciar sesión no le estoy poniendo esa casilla que dice recuérdame o recuerda mis datos o manténme logueado. No sé, pequeños, digo, esto es solo un ejemplo, pero esos pequeños detallitos que quizás se te pasan a veces, cuando yo estoy haciendo el competitive analysis, hay veces que me lo recuerdan y digo, ah, ok, esto es algo muy importante y quizás porque trabajo en esto seguido ya se me olvida o no lo contemplé en este desarrollo o en lo que estoy haciendo, pero es algo importante que tengo que poner yo. Entonces, ese es como uno de los tips o por qué nos sirve mucho este análisis competitivo, aparte de todo lo que ya dijimos.
Recuerde que esto es un entregable, pero además estás aprendiendo. O sea, a partir del análisis competitivo, estás aprendiendo lo que están haciendo los demás y cómo lo están resolviendo. Esto te permite tener elementos mentales mucho más grandes. O sea, entre más estás investigando cómo lo están haciendo otros, vas a poder fortalecer más tu proyecto.
Sí, como hemos dicho en otros episodios, no se trata de reinventar la rueda. El punto es ver que existen los patrones y tratar de mejorarlos o adaptarlos a nuestro proyecto para que nuestro producto tenga la mejor experiencia posible.
Pues creo que eso es todo por el episodio del día de hoy. Poncho, estamos también en las redes sociales.
Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos o suscribirse en donde sea que nos escuchen, Spotify o Apple Podcasts.
Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima.
Bye, bye.